¿De qué? Después de que Dios le mostró a Juan las iglesias, capítulo 2 y 3. Entonces dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Cuántos de ustedes se imaginan una puerta abierta en el cielo? Una puerta abierta en el cielo. O sea, que Dios les abriera a ustedes una puertecita y que les dijera, miren allá adentro. Porque uno mira lo azul, ¿verdad? Uno mira el cielo y dice, pero imagínense que Dios corriera así y abriera una puerta como le hizo a Juan. Una puerta abierta en el cielo. Y dice, y la primera voz que oí, porque al abrir la puerta él oyó una voz como de trompeta, o sea, fuerte, pero también con clave. Cuando se toca una trompeta, especialmente ustedes saben que las trompetas son para alertar. Si ustedes están en el ejército, les enseñan y les dicen, este sonido tal y tal quiere decir esto. Este sonido quiere decir esto. Entonces, cuando están todos los soldados durmiendo y tocan la trompeta, yo estoy seguro que no es para decirle pasen buena noche, ¿verdad? Sino que para decirles que algo está pasando. El ejército toca trompeta para todas las cosas, para despertarlos. Ellos ya saben cuál es el sonido de la trompeta, para alertarlos que hay ataque, ya saben ellos cuál es el sonido de la trompeta. Entonces, si Juan oyó una voz de trompeta hablando con él y le dijo, mire, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles son estas? Las del capítulo 2 y 3. O sea que después que Dios le demostró a Juan la condición de la iglesia en todas las edades, dice que le va a demostrar ahora otra cosa. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Y ya estudiamos el día viernes lo que es estar en el Espíritu. Luego dice, y he aquí un trono establecido. Vio él el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea que Dios le está mostrando a Juan que hay un gobierno que controla todas las cosas. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Usted sabe que muchos cristianos leen la Biblia pero no entienden ni saben lo que significa, hermano. Es triste que somos cristianos, pero como no han habido maestros que con sencillez de corazón nos enseñen los detalles de la Biblia y que nos vayan diciendo esto quiere decir esto, esto quiere decir esto. Por eso es que cuando nos toca entender la Biblia, nosotros no sabemos qué significa. Pero noten ustedes, están mostrándonos el trono con 24 ancianos ahí. A él lo están subiendo para que vea cómo se estableció, cómo está establecido ese trono, porque desde ahí gobierna Dios. Y usamos un ejemplo para tratar de entender. Yo les dije que alrededor de la silla del presidente de Estados Unidos hay 435 diputados y 100 senadores. O sea que al presidente lo rodean 535 personas. Y ellos, junto con el presidente, resuelven los problemas. Dice que resuelven, ¿verdad? Pero resuelven los problemas de todos los Estados Unidos. Entonces, Dios nos está mostrando a nosotros el gobierno celestial, cómo lleva a cabo los asuntos de la tierra. Y el Señor tiene 24 ancianos y tiene seres vivientes también. Ustedes ven que a Ezequiel le mostró aspectos que no le mostró a Juan, y si los estudiamos detenidamente en Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que nos habla de otros aspectos, dice que esos seres vivientes caminan así, y caminan así, y caminan así, y caminan así, pero nunca caminan para atrás. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir, ah, hermano, yo entiendo que eso quiere decir esto, pero Dios nos está dando su revelación divina. Y por medio de los números nos pone 4 seres vivientes, nos dice que tienen 6 alas, nos dice que hay 24 ancianos, y los que estudiamos la Biblia sabemos que el número 12 es totalidad. El número 12 significa totalidad. 12 patriarcas tipificaban la totalidad del pueblo de Israel. 12 discípulos representan la totalidad de la autoridad de la iglesia. Y 12 tribus, ok, 12 es el número de totalidad y 2 es el número de testimonio. Entonces 12 por 2 quiere decir que el testimonio de la autoridad de Dios está presente en el trono. Y ahí en el trono esos 24 ancianos, algunos dicen, oh, dice, son los 12 patriarcas, los 12 hijos de José y los 12 discípulos, fíjese pues. ¿De dónde se inventa uno eso? Si el contexto nos debe de ayudar, le están revelando a Juan el trono. Le están revelando a Juan el trono que gobierna el universo. Esos ancianos, hermano, por la palabra de Dios, usted tiene que saber que ellos, la razón por la cual tienen vestiduras blancas, porque son sin pecado, y tienen coronas de oro porque ellos terminaron una carrera, porque en la Biblia al terminar uno la carrera le dan corona. Usted sabe que a nosotros nos espera la corona de la vida cuando terminemos nuestra carrera. Estos ya la tienen, no pueden ser nadie de aquí abajo. Son personas que ya terminaron su carrera. Ahora noten pues, vamos a ir al Salmo 82, porque si no entendemos el Salmo 82, difícil que entendamos el trono. Salmo 82, cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Yo creo que ustedes lo encontraron más rápido que yo, ¿verdad? Salmo 82, amén. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Si él tiene 24 ancianos, él le llama dioses, pero con D minúscula, porque solo Él es el Dios de D mayúscula. Pero ahí está, mire, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, ¿qué hace? Juzga. Entonces, estoy usando de referencia el Salmo para que nos ayude a entender de que Dios está en un trono donde está rodeado de dioses. Que los dioses en la Biblia son ángeles, ¿ok? Son ángeles. Por eso es que cuando los testigos de Jehová interpretan en Génesis, hagamos al hombre, ellos dicen que está hablando con los ángeles, pero en realidad ese pasaje no dice eso, sino que cuando Dios dice hagamos al hombre, Él está hablando como triunidad, como Padre, como Hijo y como Espíritu, porque ese es el Dios absoluto al cual nosotros servimos. Entonces descarte esa interpretación de los testigos de Jehová, porque ellos la arreglaron para decir que Dios está hablando con los dioses, diciéndoles que hagan al hombre. Ahí en ese no se aplica. Ahora, Dios está en la reunión de los dioses. Vamos a Job, regresen hasta el capítulo 1 de Job, que está antes de Salmos. Y van a darse cuenta que ¿cuántos saben de ustedes que todos los días hay reunión ahí? Yo creo que ahí no hay como los diputados de Estados Unidos o los de México que entran a recesión o que vamos a descansar o que estamos de vacaciones. Ese trono no descansa. Mire cómo está Job. Pues Job capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los ángeles. Los ángeles en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Ahí está Dios en el trono y ahí se fue a presentar. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense pues cómo se expresaba Dios de Job. Y usted va a leer más tarde que ese hombre que Dios expresa de esa manera de él, ni siquiera lo conocía él a Dios. Porque él dijo: yo de oídas te había oído, pero yo no te conocía. Pero después que lo zarandió y lo atribuló y lo pasó por las pruebas, dijo: ahora te conozco. ¿Cuántos de ustedes quisieran conocer a Dios? How many of you want to know God? ¿Cuántos quisieran que los pasaran por todo lo que pasó Job para que digan: ahora sé quién es Dios? Y dice aquí que respondió Satanás a Jehová. O sea que hay diálogo en ese trono, ¿verdad? Hay diálogo. Viene Satanás y presenta su reporte. Estoy seguro que todos los días presenta su reporte. Llega al trono. Entonces yo quiero que entendamos, pues, porque ese trono que está en Apocalipsis, si queremos entender las cosas que han de suceder después de estas, primero hay que entender el trono. Y todo el capítulo 4 habla del trono y también el 5. Pero hoy vamos a meternos más para finalizar el capítulo 4. Porque miren lo que dice el verso 5, ahí nos quedamos. Dice en Apocalipsis 4:5: y del trono salían ¿qué? Relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono habían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ok, entonces estamos estudiando las características del trono, estamos entendiendo qué es lo que gobierna ese trono y por qué este trono, miren, por qué este trono es un trono de juicio, porque cuando se habla de relámpagos y voces y truenos, eso es juicio, hermanos. Quiere decir que de ese trono salen todos los juicios de Dios para toda la tierra. Y el hecho de que en ese trono también estén los siete espíritus es por lo que dice Hebreos 4:16. Yo quiero que usted vea que ese trono, cómo funciona para el mundo y cómo funciona para nosotros los cristianos. Hebreos 4 y versículo 6. Hebreos 4:6, búsquelo por favor. Hebreos 4:6, ¿cómo dice? Por lo tanto, permítame, es 4:16, gracias por recordarme, 4:16, ¿qué dice? Acerquémonos pues al trono de la gracia. Yo quiero que ustedes vean que ese trono que está allí, que tiene relámpagos y truenos y voces, también tiene los siete espíritus. ¿Amén? ¿Cuántos lo están viendo? Está viendo que ese trono del capítulo 4 de Apocalipsis tiene truenos, voces y relámpagos, pero también dice que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Sí está conmigo o no está conmigo? Amén. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ok, para el mundo, oigan bien, al mundo, ese trono, cualquier cosa que Dios quiera juzgar, les manda juicios al mundo. Ahí manda los juicios Dios al mundo, pero para nosotros ese trono es el trono de la gracia, porque nosotros estamos en Cristo y dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces es importante que usted entienda las figuras que Dios usa para enseñarle su trono, Porque todas esas figuras van a encajar con el panorama bíblico, van a encajar con lo que Dios le ha revelado a usted. Dios se revela como voces, truenos y relámpagos. Usted ya sabe que eso es para juicio. Pero por el otro lado, en el Nuevo Testamento dice que la gracia nos vino por Jesucristo. Y a nosotros los cristianos, nosotros estamos en gracia. Por gracia sois salvos. O sea que nosotros ya no estamos condenados con el mundo. O sea que bien clarito es el mensaje del Nuevo Testamento enseñándonos que nosotros, Dios trata con nosotros ciertamente, pero a nosotros no nos juzga como juzga el mundo. A nosotros nos juzga de otra manera. Claro que nos juzga todos los días también, porque el juicio comienza por casa. No vaya a creer que somos gente que puede hacer lo que quiera y que todo está bien, aleluya, gloria a Dios. No. Entonces, un trono de juicio. La primera parte del versículo 5 nos muestra que el trono de Dios es un trono de juicio porque tiene relámpagos, truenos y voces. Para el mundo, el Señor es el juez. Así que ese trono determina qué es lo que merece cada situación que se lleva a cabo en la tierra. Léalo conmigo en Romanos 1.18. Romanos 1.18. Romanos 1.18. Dice, porque la ira de Dios... Dígalo conmigo para que no vaya a decir, se lo inventó el Carrillo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que, hermano, Dios juzga desde su trono. Amén. Pero por el otro lado, la parte B del versículo 5 de Apocalipsis 4:5b dice que ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces, ese trono, entonces ahí tenemos los siete espíritus que se refieren al espíritu de Dios en una forma intensificada. ¿Por qué? Porque el juzgar para los creyentes es por el Espíritu de Dios para producir un caminar juzgado. Y nosotros, por medio del Espíritu, nos juzga Dios. El juzgar para los impíos es un juzgar de juicio, mientras que el juzgar para los creyentes es un juzgar para caminar como Dios quiere que caminemos. Dicho en otras palabras, al mundo el Señor es juicio, castigo. Para nosotros es disciplina. Como nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros los disciplinamos para que caminen bien. Así nos castiga Dios, a nosotros nos disciplina. Pero pasemos al versículo número 6, Apocalipsis 4, 6, para ir entendiendo el trono. Y delante del trono había un mar de vidrio. Como un mar de... Ahora, fíjense, todo lo que Dios nos está mostrando en su gobierno. Ese trono muestra el gobierno de Dios y ahora nos dice, miren, ahí hay un como mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué significa eso? ¿Por qué delante del trono tiene que haber un mar de vidrio? Recuérdese que para poder interpretar la Biblia correctamente debemos tener un poquito de experiencia en ella, y eso es posible únicamente cuando nosotros pasamos algunos años estudiándola. La Biblia es como un rompecabezas que nosotros vamos uniendo las piezas una y otra hasta que el Señor nos muestra toda la picture, todo el rompecabezas. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo es que aparece por primera vez el mar en la Biblia? ¿En dónde? En Génesis. ¿Qué dice la Biblia de Génesis? Una separación. No, hombre, si ustedes están como la planchita. Cuando Dios separó, ¿qué separó? La tierra de las aguas, y dice que llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares. ¿Qué hizo Dios cuando sacó la tierra de lo seco? Perdón, del agua. o sacó lo seco de lo mojado? ¿Qué hizo, qué hizo Dios en ese día? ¿Qué demostró Dios en ese día? ¿Qué pasó? Ese es el tercer día. ¿Qué pasó en el tercer día? ¿Qué pasó en el tercer día? ¿Qué le pasó a Cristo en el tercer día? Entonces el tercer día en Génesis muestra la resurrección del Señor, la vida. La vida es representada por la tierra. Si usted siembra algo en la tierra, crece. Pero si usted siembra algo en el mar, no hay, no. En el mar no hay vida. De la vida que hay aquí afuera, no hay en el mar. Sale la tierra y empieza a producir hierba verde, semilla, vida. Entonces, Dios quiere mostrar la vida y la muerte. La vida y la muerte. La vida con la tierra, la muerte con el mar. Dios, al decirnos que en su trono hay un mar de cristal, ahorita vamos a hablar de eso, Él está mostrando que Él trasciende sobre todas las cosas negativas. Ahora fíjense pues, en el mar, la vida es más sabrosa, dice. En el mar, allá hay una clase de vida en el mar. O sea que sí hay una vida ahí en el mar, pero es negativa. Si usted saca esa vida de allí para la tierra, ¿qué le pasa a la vida que la saca? Noten, muere. Entonces Dios está usando el mar para mostrarnos que aunque nosotros estamos aquí en el mar, porque el mar es el mundo, Dios nos ha sacado del mundo. Por eso es que nosotros nos morimos. Ya no vivo yo. Nos sacó. Y por eso usa el mar rojo para mostrar que todos los enemigos de Dios se quedaron muertos en el mar. Ok, entonces usted tiene que saber, pues, por la Biblia, y no invento del pastor Carrillo, por la Biblia, porque cada día estoy incrementándole el conocimiento de Jesucristo. Usted debe saber por la Biblia que el mar tipifica toda la vida que existe, pero negativa. Demonios. Porque el mar a Dios le sirve para mostrar que ahí está todo lo negativo. Entonces, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. O sea que Dios lo ha cristalizado. Amén. De acuerdo a los versículos 11 y 12 de Génesis 1, el propósito de Dios al sacar la tierra de las aguas es para mostrar la vida de la tierra. Así que de acuerdo al contexto, el mar representa la muerte. Por eso está cristalizado ante el trono, porque nada negativo puede tener victoria sobre Dios. Usted ahora va a entender cuando dice la Biblia que los que no se dejaron marcar de la bestia están parados sobre el mar de cristal. Es pura figura mostrándole a usted. Fíjese, los que no se dejen marcar por la bestia aquí en la tierra van a estar parados sobre el mar de cristal delante del trono de Dios. Y Dios va a decir, estos tuvieron triunfo sobre el mundo. El mundo no los influenció. Son puras figuras. Ahí se acuerda que Dios solo por figuras nos va a hablar. Si Dios le hablara a usted como le habla al mundo, entonces usted no entendería los secretos divinos. Pero el Señor a nosotros, los cristianos, solo por parábolas nos habla. Ahora, fíjense, vamos a refrescar un poquito lo del mar, porque hay mar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 13 y 14... ahí tenemos el incidente de cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud. Dice que rodeó por el camino al desierto el Mar Rojo. Y ahí se nos presenta la narración de cómo los israelitas entraron al Mar Rojo y cómo Dios venció a todos los egipcios que los venían persiguiendo. ¿Amén o no amén? En la primera mención nosotros vimos que el mar tipifica todo lo negativo, principalmente la muerte. Seguido a eso tenemos Éxodo 14, que también nos muestra que en el mar se quedaron sepultados todos los egipcios, simbolizando nuestro viejo hombre. Amén. También eso nos muestra una vez que en el mar se queda todo lo negativo. Vamos, usted se recuerda en 1 Corintios 10, Pablo allí nos dice que todos los israelitas que pasaron por el Mar Rojo, que ese fue su bautismo en agua. ¿Amén o no amén? O sea que la manera que yo estoy enseñando la Biblia es la manera que la enseñaba el apóstol San Pablo. El apóstol Pablo nos dice que cuando todos esos israelitas pasaron por el Mar Rojo, que ese fue su bautismo. O sea que de acuerdo a eso, ellos entraron al mar. Y cuando los sacaron del mar, estaban muertos. En el sentido de que su viejo hombre se quedó muerto como en el bautismo, dice Pablo. Si uno entra al mar, hermano, y lo sacan del mar, sale muerto. Entonces Pablo está diciendo eso, este fue el bautismo. Ahora, pero ahora queremos entender el mar cristalizado, porque como es el lenguaje de Dios para enseñarnos revelación divina, ahora tenemos que entender, ok, el mar ya lo entendimos, sí, ok, el mar pues tiene agua y todo, pero resulta que aquí ahora nos dice que es semejante al cristal. Entonces ahora, ¿qué es el vidrio? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el vidrio? No el vidrio es nombre, el vidrio. ¿Qué es el vidrio? ¿Qué material es el vidrio? ¿Cuántos de ustedes saben? Sí, es arena, es arena, es como sal. Pero es un compuesto químico, ¿verdad? El vidrio se llama silicia, es como decir de arena, como silicón, silicio es de sosa, es de potasa, y no son malas palabras, ¿eh? Son sino que esos son sus, esa es su composición, ¿no? Entonces, el vidrio, nosotros tenemos que ver que tipifica. El vidrio en la Biblia tipifica cosas negativas totalmente paradas. Ya no hay manera que se muevan. Si algo en la Biblia parece cristalizado, es algo... Ahora, gloria a Dios, porque Dios por medio de esas figuras, fíjense todo lo que nos revela. Dice que delante de su trono hay un mar de cristal mostrándonos él. ¡Hey, miren ustedes! ¿Se recuerdan que les he dado lecciones objetivas del mar en Génesis? Les mostré esto, aquello, el otro. Pero como nosotros somos tan cieguitos que nosotros leemos la Biblia y leemos y leemos y leemos y nos preguntan y decimos, I don't know. ¿Sí? ¿Qué aprendiste? I don't know. Pero gracias al Señor, hermano, que Dios pone al pastor, hermano, a estudiar la palabra para que usted sea bendecido y usted viene a la escuela de profetas. ¿Sabe usted que usted se sienta ahí en la escuela de profetas? Porque usted aprende a profetizar. Profetizar es hablar. Hablar la palabra y la aprende a hablar con pureza. Amén. Sencillamente que haya un mar de cristal frente al trono de Dios significa que Dios gobierna sobre cualquier situación, sea positiva o sea negativa. Delante del trono de Dios no hay nada que pueda prevalecer. Dicen amén. Entonces, que todas las cosas negativas se encuentren cristalizadas delante de Dios, significa que Él ha tenido victoria sobre todo lo diabólico. Dios ha vencido, hermano. El Dios que usted sirve, nada puede prevalecer contra Él. Yo no sé por qué a veces somos los cristianos más miserables de la tierra, llorones. Somos Jeremías. Llorones, nos quejamos por todo y servimos al Dios verdadero y único que está controlando todo el universo y que manda en todos los planetas. Solo imagínese, usted es hijo de un multimillonario y anda pobre. Dios mío, ayúdanos, Padre Celestial. Nada puede prevalecer contra el Señor Jesucristo. Nada, absolutamente nada. Vamos al versículo 6b. 6b. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, por delante y por detrás. Ahí se acuerdan que son figuras que Dios usa, no son monstruos para asustarnos, pero la gente usa eso para asustarse en vez de captar la realidad de lo que Dios le quiere transmitir. Ya veo que los productores de películas de ahí sacan y sacan las figuras de esos seres vivientes y hacen películas que la gente se queda con la boca abierta y los asustan. Pero Dios no nos quiere asustar, hermano. Dios solo nos está revelando cómo administra el universo. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Qué pasaría si usted tuviera ojos en todo enfrente y en todo atrás? Entonces usted me... ¿Sabe qué sentiría? ¿Qué sensación tendría? Que usted es transparente. Si usted pudiera ver todo lo de adelante, todo lo de atrás y todo lo de los lados, usted siente como que usted es transparente. No hay oculto nada. Todo, todo lo podría. Entonces, notemos pues que, ¿se acuerda que hablamos de los 24 ancianos? Amén. Dijimos que ellos son representantes angelicales. Ellos representan a la creación en una forma universal. Esto lo comparamos con los representantes del Congreso y con los senadores. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Ok, entonces por un lado tenemos los representantes universales. Ellos son ángeles. Ahora, los ángeles tienen acceso a todo el universo. Es más, la Biblia dice que hasta cada uno de nosotros tenemos ángel. ¿Sí o no? Hechos 12:15, mírelo conmigo. Hechos 12:15. Hechos 12:15. Cuando lo tenga me dice amén. Hechos 12:15. Amén. Léalo, por favor. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era, o sea que estaba diciéndoles que ahí estaba Pedro. Entonces ellos decían: es su ángel, es su ángel. O sea que de acuerdo al pensamiento de Dios, cada uno de nosotros tiene un ángel igualito a nosotros, igualito. O sea que si Dios quiere, Él puede hacer que... Mire, la gente habla del clon, ¿va? Pero todos nosotros, de acuerdo a la Biblia, tenemos a uno igualito a nosotros. Porque los hermanos estaban allí y cuando vieron por la hendidura de la puerta, la muchacha Rode vio, dijo: ahí está Pedro, y les fue a decir, y ellos dijeron: no, es su ángel porque él está preso. Sin embargo, era él, ¿verdad? Porque Dios ya lo había sacado. Pero debemos de entender, pues, y no tener prejuicios ni nada, sino que entender que si Dios quiere aparecerle a alguien por medio de nosotros, le aparece, solo manda al ángel de nosotros. Y no tengan miedo, yo estoy usando la Biblia. Dijo uno, supongando, suponiendo que Dios quiere usarte a ti para... algo, manda a tu ángel. Manda a tu ángel y pueden jurar que te vieron. Yo aquí estoy sorprendido porque los días martes el Señor manda a muchos de sus ángeles de ustedes a orar. Porque a veces digo, ahí yo vi al hermano y dijo, no vino. Yo hubiera jurado que lo vi. Entonces nosotros quiero que entendamos que allá alrededor de ese trono hay representación. Ahí están los 24 ancianos y están cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Amén. Ahora, Dios, hermano, usa esta visión física para que también nosotros entendamos la forma en que Dios lleva a cabo su gobierno universal. El hecho de que estos seres tienen ojos delante y detrás significa que nada fuera de la vista de ellos. Nada se puede escapar, no hay nada fuera de la vista de ellos. Todos nosotros debemos regocijarnos por el hecho de que nuestros representantes alrededor del trono, ellos muestran a Dios la representación de la creación. Y Dios así lo hizo. Entonces, cuando hablamos del mar de cristal, hablamos de que todas las cosas negativas están incluidas en él. Y como es de cristal, significa que todo lo que está ante el trono de Dios está expuesto. O sea que usted puede ir y ver el mar de cristal y mira todas las cosas cristalizadas ahí. Solo imagínese qué panorama el que nos pone Dios para entender su trono. Si usted se acerca al mar de cristal y observa, de seguro que una ballena ha de estar ahí. De seguro que un caballito de mar se quedó. Todo cristalizado. Pero por supuesto que esto es una lección objetiva para nosotros, pues. No se me emocione tanto con los caballitos de mar y las ballenas, sino que salga a la realidad, que Dios le está mostrando a usted que nada negativo, porque el mar sirve para enseñar lo negativo, prevalece ante la presencia y el trono, ante el gobierno divino. A veces me dicen a mí, hermano Carrillo, ¿usted de dónde saca todo? De la Biblia, hermano. Porque a mí no me tienen como predicador común y corriente. El que me oye a mí, dos cosas pasan: o ya nunca más me quiere oír, o me quiere oír para siempre. En serio, solo esas dos cosas pasan. Porque cuando se junta conmigo, empieza a botarle todas sus estructuras religiosas, todas, se las boto, hermano. Se queda sin nada. Conmigo, un hermano que es tradicional y religioso, se queda desarmado. Ni siquiera el humito de las pistolas, mira. Desarmado totalmente. ¿Por qué? Porque Dios a mí me metió a estudiar su palabra en una forma fresca, que no aburra. Que no aburra, hermano. Porque los cristianos en las iglesias están aburridos. Todos los domingos el pastor los evangeliza. Y esto, como le digo, no es para cualquiera, es para el que de verdad ama la palabra. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Este es para el que dice, yo tengo hambre de la palabra. Porque hay muchos que creen que la palabra de Dios es algo chiquitito. No, hermano, esto es grandioso, grandísimo, precioso. No hay palabras para expresarlo. Entonces Dios nos revela su trono. Entonces Dios te está mostrando a ti que nada negativo prevalece ante él y que es expuesto. Todo lo negativo Dios lo expone. Sigamos, pues, sigamos, porque esto tiene mucho más, mucho más. El trono tiene mucho más. La semejanza de los seres vivientes. Mire conmigo allí el versículo 5:5, otra vez en el 4:5. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. De estos cuatro seres vivientes, mire, el primer ser viviente era semejante a un león. Ahora yo quiero encontrar, porque resulta que la Biblia, de quien se ocupa, acuérdense, para ustedes, ¿quiénes creen que es el verdadero hombre? ¿Quién es el verdadero hombre? Cristo. Adán es solo sombra. Y para poder entender lo que Dios nos está hablando en el trono, nosotros tenemos que entender aspectos de Cristo. Por eso a nosotros nos llaman cristocéntricos, porque nosotros enseñamos solo de Cristo, solo de Cristo, solo de Cristo. A veces los católicos se asustan de nosotros porque dicen, oiga, ustedes no enseñan de San Judas Tadeo, ni de San Martín, ni de la Virgen. Ustedes solo de Cristo. Sí, es que Cristo tiene la preeminencia en todo. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es Dios. Y entonces yo tengo que leer la Biblia, porque la Biblia dice que Cristo es el león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Y mire en Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo,
no llores.
¿Sí o no? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Todos nosotros sabemos que Jesucristo, hermano, venció todas las cosas negativas porque Él es el león de la tribu de Judá. El aspecto de león es el rey. Ustedes saben que Él es el rey, a león lo ponen como el rey de la selva. Amén. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes y reyes. Pero yo quiero que entendamos, pues, el aspecto que Dios nos está mostrando en el trono de el león. El aspecto de Cristo como rey en su encarnación, hermano, tiene que ver con que venció al imperio de la muerte. Él no era rey en el aspecto entre los discípulos. Fíjese que qué tremendo, porque muchos no entienden eso, porque a veces el rey de reyes y señor de señores, pero ¿ante quién? Él es el rey, hermanos. Él es el rey específicamente. Él no está hablando de que es rey totalmente sobre los hermanos, porque cuando él dijo, él a los discípulos le dijo, yo soy el siervo. Él dijo, si yo que soy el Señor les he lavado los pies a ustedes. Y él dijo, entre las naciones los reyes se enseñorean de los súbditos. Pero entre nosotros no es así, les dijo. Entre nosotros somos siervos los unos de los otros. ¿Amén o no amén? Cuando Cristo habla que Él es el rey, cuando la Biblia pone a Cristo como el rey, hermanos, es sobre todo lo negativo. Especialmente sobre el imperio de la muerte. Cuando la Biblia habla de Cristo como rey, hermanos, es el que venció a todos los enemigos de Dios. Entonces, entendamos, claro está, es rey de mi corazón, claro que sí. Pero yo quiero decirle que cuando usted vea el aspecto de Él como león, Él tiene victoria. Él ha vencido al diablo, hermano. Y estos seres vivientes, hermano, que están en el trono, si nosotros los aplicamos a Cristo, los entendemos mejor. Porque primero los seres vivientes tienen cara de león. Y ese es un aspecto de Cristo. Y de hecho, hermanos, estos cuatro rostros que tienen los seres que están delante del trono representan el Evangelio de Mateo, que es el rey, el Evangelio de Marcos, que es el siervo, el buey, el Evangelio de Lucas, que es el hombre, y el Evangelio de Juan, que es el águila. Entonces, nosotros tenemos que entender que la encarnación de Cristo es bien importante, porque por medio de Cristo es que ganamos representación en el trono. Son los aspectos de Cristo, de su victoria en todos esos, que está presente en el trono, y allí dice, por eso dice, no llores, aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Lo quiere volver a leer conmigo? 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Por qué, hermano? Porque mire lo que dice en el verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. O sea que allí en el trono tienen ese libro, y ese libro es el libro de la historia de la humanidad, y solo Cristo lo puede abrir. Dice que no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y por eso Juan lloraba, y le tuvo que decir el anciano, no llores, hombre, si hay uno que lo puede abrir, y es el león. Él como león, hermano, como león lo puede abrir. Pero tenemos también aquí la semejanza de un becerro, ¿no es cierto? Dice en el verso 7, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. ¿Cuántos de ustedes han leído en la Biblia de que cuando el hijo pródigo regresó Dijo el padre: matad al becerro gordo. ¿Es Cristo o no es Cristo? Tenía que morir Cristo sacrificado con tal de que tuviera fiesta el hijo pródigo. Así que Cristo tuvo que morir para que tú tuvieras fiesta. ¿No le das gloria a Dios, hermano? ¡Aleluya! Dele palmas al Señor, hermano. Traed el becerro gordo, dice Lucas 15:23. Traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces el Señor en el trono, como criatura representada por el número 4, es nuestra ofrenda por el pecado. Cristo como el becerro es el siervo de Dios. ¿Se da cuenta que esos aspectos de los rostros tiene cada uno que ver? Cristo como becerro, hermano, es el siervo de Dios. Así que en el trono no solo hay representación de león, hermano. Ahí hay representación de servicio. ¡Wow! Yo estoy asombrado, hermano, porque lo que los ancianos están ahí, esos 24 ancianos, ellos pueden hablar de las creaciones celestes, pero de nosotros hay uno que tiene 4 aspectos. ¿Con qué razón, hermano? 4 evangelios. Uy, hermano, yo me siento millonario representado ahí ante Dios, porque cuando algo quiere el Señor tratar con nosotros, ahí está Cristo. ¿No dice la Biblia que está intercediendo por nosotros en el mismo trono, hermano? Así que el Señor, para defenderte a ti, olvídate, los defensores que se vuelve león cuando quiere defender, ¿no? O el león se vuelve hombre para defender, los defensores se quedan atrás, el 636, 36, 36, bueno, se queda atrás. Cuando tú necesitas defensa, ahí en el trono está el león. Si necesitas, ahí hay becerro. Si necesitas, ahí hay hombre. Si necesitas, ahí hay águila. Así que cuando te vienen a acusar, cuando viene el diablo a acusarte, porque yo no sé, pero el diablo, yo me imagino que a muchos de nosotros nos acusa, porque él es el acusador. Y cuando Dios lo oye hablar, yo digo que voltea a ver al ser de 4, y el ser de 4 automáticamente le muestra qué aspecto necesitamos de él allá. Yo me imagino, mire, si somos débiles, inmediatamente el Señor pone la cara de hombre. Si el diablo nos quiere matar y destruir, ¡ah, soy león! Hasta música tengo. ¿Sí? Si el Señor está tocando aspectos de nuestra trascendencia, el Señor solo le muestra la cara de águila al Señor, al Rey, al Padre. Y tenemos defensa, hermano. Y solo necesitamos 4 aspectos. 4 aspectos. Solo necesitamos que Dios nos defienda como león, nos defienda como hombre, nos defienda como becerro y nos defienda como águila. Ah, ¿verdad que está bonito el trono? Ahí está el Señor Jesucristo. Por eso él no se podía quedar aquí. Fue y allá está intercediendo. Y cuando termine todo lo que es del Nuevo Testamento, se viene de regreso. Para estar con nosotros. Y nosotros con él. Y entonces ya no lo vamos a tener que estar imaginando, sino lo vamos a ver cara a cara como él es. Y todo el que lo quiera ver, dice la Biblia, de las naciones, lo va a poder ver. Imagínese, hermano, qué caravanas las que van a ver en el milenio, hermano, cuando dice que las naciones tienen que ir a Jerusalén para adorarlo. No, hombre, yo me imagino, fíjese, las caravanas que hay. Van a haber puentes, porque ya en el milenio la ciencia no para, hermano. La ciencia no para. En el milenio, olvídese, nosotros ya estando glorificados lo vamos a ver. Vamos a ver las naves que los van a transportar. En cuestión tal vez de 10 minutos van a estar en Jerusalén. Los mexicanos van a poder ir allá. No se preocupe. No, usted ya no va a estar ahí. Pero los transportes que van a ver, hermano, para llevar a la gente. Y van a irlo a visitar, dice. Y el que no vaya, dice que en su tierra no va a llover. Si alguien se ensoberbece, si alguien se quiere rebelar, dice la Biblia, que no le va a llover, hermano. No va a haber comida, se van a morir de hambre. Vale la pena visitar al rey. Y entonces, hermano, cuando se va a repetir la historia del rey Salomón, que lo iban a visitar de lejos para oír su sabiduría. Solo imagínese usted cuando vayan a hablar con el Señor Jesucristo y cuando Él hable con las personas, hermano. Yo pienso que muchos se mueren, hermano, solo de oírlo. Así que tenemos representante de león, representante de becerro, representante de hombre, ¿verdad? O sea que el rostro de hombre es la encarnación de Cristo, la encarnación del Señor. Y pues aquí hasta pueden hacer la ciencia ficción si uno quisiera, ¿verdad? Aquí uno podría hasta hacer películas. No, yo me acuerdo un hermano que era bien atrevido, era un hermano científico. A mí me gustaba escucharlo mucho allá cuando yo estaba joven. Era cristiano el hermano, era pastor en una iglesia. Y él se metía mucho él sí se le iba la imaginación tremendamente. Él se ponía a decir, fíjense, dice, a mí les voy a decir, pero no lo van a tomar como doctrina, porque si no ustedes se me van a ir muy, muy lejos. Pero el hermano decía, saben que últimamente, dice, he estado pensando que Dios, como trabaja en sietes, definitivamente tiene siete creaciones. O sea que ya estaba él metido ahí. Dice, es que Dios tiene que tener siete creaciones porque Él trabaja en sietes. Dice, y pues yo al leer la Biblia, dice, encuentro que hay león, bestias, becerros, ganado, águila, aves, hombres, reptiles y cosas del mar, dice. Entonces tiene que haber, dice, una séptima creación también. Y se ponía a hablar y entonces ya decía, por ejemplo, dice, ustedes tienen que entender, ya le estaba dando cátedra, ¿vale? Se salió un poquito, pero empezó a dar cátedra y dice, ustedes tienen que saber que en esas siete creaciones que no se interfieren la una con la otra, porque las tienen cuarentena, así decía. Entonces decía, sí va. Entonces dice, imagínense, porque si Dios nos abriera los ojos en este momento, decía, de por seguro que podemos ver los ángeles, porque la Biblia muestra hombres que le abrió sus ojos y vieron los ángeles y vieron los carros de fuego y la gente, ¿verdad? Y los caballos, dice, de esa creación, dice. Ahora imagínense ustedes, ¿qué tal si ahorita nosotros estamos aquí sentados todos y como no se interfieren las creaciones, dice, estamos sentados y aquí es un freeway de la otra creación y aquí pasan los trailers espirituales y todo, y nosotros tranquilos, como no nos interferimos, fíjese. Y usaba de argumentos buenos, porque los ángeles, y aquí están los ángeles, y si un espadazo de un ángel pasa por aquí, no me hace nada a mí, dice, pero le hace daño al que está en esa esfera. Ah, ya los estoy elevando a ustedes a la fantasía y a la, ¿cómo se diría? Estamos, no, pues eso ya hay que bajarnos, pues bajémonos. Semejanza de un águila volando. ¿Cuántos de ustedes pueden captar a Jesucristo con la semejanza de un águila volando? Ahora, ese aspecto de Cristo para nosotros los creyentes es muy importante. No se nos olvide que lo que Apocalipsis nos presenta son señales, y esas señales deben de ser interpretadas espiritualmente. Espiritualmente. Dijimos que los seres vivientes son los representantes de las criaturas de la tierra, que los ancianos angelicales son representantes de la creación universal del Señor. En el plano espiritual, el hecho de que tengamos a Cristo como alguien que vuela como águila, significa que Él ha trascendido de todo lo terrenal. Jesucristo es la mezcla de la humanidad con la divinidad. El águila es un animal que puede poner sus pies sobre la tierra, pero también es un animal que vuela hasta lo alto de la peña. ¿Quiere leer conmigo Job? Leamos Job 39. ¿Cuántos minutos me faltan? 5 minutos, ya con esos 5 termino. Job 39 del 27 al 30. Job 39 del 27 al 30. ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes saben que las águilas vuelan a la altura que vuelan los aviones? Imagínense, 30,000 pies. Y el águila puede estar volando hasta donde vuelan los aviones y dice que puede ver en la tierra donde se está moviendo un ratón. Solo miren, por eso dice ojo de águila, Dios las hizo así. Los ojos del águila están hechos para que puedan ver lejos, lejos. Ahora, por supuesto que es tipo de Cristo, Entonces, para finalizar, ya casi, hermanos, hay algo que debemos ver cuando hablamos de los 4 seres vivientes, y es que de acuerdo a la creación de Dios en Génesis, Él creó 6 clases de animales, incluyendo al hombre. Dios crió las bestias, el ganado, el hombre, las aves, los animales marinos y los que se arrastran. Pero notemos que ante el trono de Dios, no todas las 6 creaciones están representadas. El león representa a las bestias, el becerro representa al ganado, el hombre representa a la raza humana, el águila representa a las aves, pero no tenemos representación de los animales que se arrastran, ni tampoco de los animales del mar. Esto es significativo porque ante el trono de Dios no hay nada negativo. Aunque los peces son comparados como hombres, el Señor compara a su iglesia en Mateo 13 como la perla de gran precio, implicando su transformación. Los hombres como peces son sacados del mar, pero todo pez sacado del mar se muere. Por tanto, para todo hombre sacado del mundo es indispensable que se muera para que pueda obtener la vida en resurrección. Las cosas que se arrastran tampoco tienen representación en el trono de Dios, porque ellas representan a los demonios, a los ángeles caídos y a Satanás. Entonces el aspecto de Cristo como águila volando nos debe ayudar a ver que Dios quiere que trascendamos de las situaciones terrenales. Amén. El aspecto del águila nos revela que ahora ya no solamente somos terrenales, ahora también somos celestiales. Amén. Gloria al Señor, porque los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios son para que todos los creyentes nos demos que Jesucristo es divino humano y que está disponible a nosotros, no solo posicionalmente porque logró la victoria, sino disposicionalmente porque lo podemos experimentar como nuestra vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos hoy, ahora la sección de preguntas. ¿De cuestión? A ver, pues la pregunta de la hermana. Con respecto al mar, estaban preguntándose. Lo creó, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó a los ángeles. Ustedes tienen que, todo encaja, no hay forma de perderse cuando uno tiene experiencia en interpretar la Biblia. Dios creó el mar porque Él creó a todos los ángeles que están caídos y creó a Satanás también. Es creado, el mar es creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Separó para... Lo separó. Oigan cómo está la Biblia, pues. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para entender bien los siete días que nosotros le llamamos los siete días de la creación, es importante ver que más son días de restauración que de creación, a pesar que en ellos creó algunas cosas, la mayor parte de las cosas las llamó porque ya las había creado. Dios solo restauró lo que se arruinó por la caída del Satanás, porque dice el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración celestial divina. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que pasó en medio del versículo 1 y 2 está el caos, porque el Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Dice Jeremías e Isaías que la crió ordenadamente para que el hombre habitara. Entonces, ustedes ya saben la historia, que entre el versículo 1 y 2, la caída de Satanás es la que dice que arruinó todo, lo volvió un caos tremendo. Y ustedes saben que como eso solo es figura para enseñar la verdad de nosotros. Si yo quiero interpretar la palabra de Dios de esta manera y es correcto, en el principio creó Dios los ángeles y al hombre. Y el hombre vino a estar desordenado y vacío. Porque es parábola, pues los siete días de la creación son parábolas para mostrar la verdad de Dios en nosotros, por nosotros y para nosotros. Entonces lo alcanzan a ver, ¿verdad? Que de una vez revela a Dios. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, tendríamos que entenderlo de esa manera. Pero gracias a Dios que tenemos el Nuevo, que ya nos explica. Pero Pablo no tenía Nuevo Testamento y andaba predicando entre todos los hermanos, abran su Biblia en Hechos, abran su Biblia en Corintios. No, él decía, aquí tengo el Antiguo Testamento, y de acuerdo al Antiguo Testamento yo les puedo probar a ustedes toda la verdad de Dios, toda, porque él sabía interpretar la parábola del Antiguo Testamento. El que sabe interpretar la parábola del Antiguo Testamento, pues puede entender la Biblia mejor que el que no la sabe interpretar. ¿Otra pregunta? Hermana Loli. ¿Lo de los freeways? No. Ah, no, la hermana. No, yo les dije, como la tecnología no va a parar, solo imagínense ustedes cómo van a ser las caravanas que van a viajar cuando el Señor Jesucristo esté gobernando. Pero no tengo cita bíblica para eso. Eso, no, porque la gente que esté en la tierra cuando el Señor Jesucristo esté reinando en Jerusalén va a tener cuerpo físico. La gente de aquí de la... Porque acuérdense que las naciones que entren al milenio, ellos no aceptan a Cristo como su Salvador personal, sino que la Biblia muestra la manera que entran. Es de acuerdo a Apocalipsis 16, véanlo conmigo, ustedes son los que me ponen a hablar y ahora me tienen que aguantar. Apocalipsis capítulo 16. Sí, es en el... En el 14:6, capítulo 14 y versículo 6 de Apocalipsis. Cuando lleguemos ahí, pues ustedes ya van a ser expertos en entender esto. Pero mientras llegamos ahí, miren cómo dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si usted no conoce la escritura bien, usted cree que se está refiriendo al evangelio que predicamos nosotros. No. Aquí está hablando del evangelio eterno. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia, el evangelio del arrepentimiento, para que la gente se salve. Este evangelio, además, nosotros somos hombres, este lo predica ángel, y el evangelio de la gracia no lo predican ángeles, es predicado por hombres. Ok, entonces vamos por partes. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces no va a ser el evangelio de la gracia, porque un ángel predicándole a los moradores de la tierra, mire cuál es, pues. Mire qué evangelio les presenta a ellos. El evangelio eterno les dice: temed a Dios y dadle gloria. Léalo conmigo. Verso 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, el evangelio eterno que va a predicar un ángel a los moradores de la tierra, cuando ya esté estallando el juicio de Dios aquí, la gran tribulación, es un evangelio que les dice a los hombres: tengan temor de Dios y glorifíquenlo, porque la hora del juicio llegó. Y adoren, ok, temerlo y adorarlo. Nosotros no nos salvamos por temerlo y adorarlo. Nosotros nos salvamos por creer en Jesucristo, que murió por nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados y nosotros nacemos de nuevo. Esta gente, ahora siga leyendo. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber el furor. ¿Estás? Sí. El 12, aquí está la. No, el 11 es. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ok. Va a haber una parte de la gente que esté en la tierra que va a tener temor de Dios y que le van a adorar y que no se van a dejar marcar de la bestia. Imagínense, va a haber de esa gente a los que le predique el ángel aquí, y esa gente va a ser bien especial. Después les voy a explicar cómo funciona, porque hay que explicar todo para poderlo entender. Pero es bien importante entonces entender que en el tiempo del fin, cuando el juicio de Dios empiece, va a haber gente que, con tenerle temor a Dios y adorarlo, va a entrar al milenio como naciones, porque a todos sus enemigos los va a matar Dios antes de que empiece a reinar aquí en la tierra. En el milenio no entra nadie que no tenga temor de Dios. Todos los enemigos, todos, todo se acaba, hermano, todo. Entra en el milenio solo lo que tiene que entrar ahí. Pero nosotros, ahí no está hablando de nosotros. Nosotros entramos a la esfera espiritual, porque nosotros vamos a estar glorificados. La iglesia va a estar glorificada. Nosotros entramos a la esfera espiritual. Sacan a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios, y entra la iglesia con el Señor Jesucristo en la esfera espiritual. La iglesia en la esfera espiritual, el Señor Jesucristo lo van a poder ver todas las naciones. Él va a ser el rey y Él va a gobernar, porque Él puede aparecer y desaparecer. En las situaciones que Él quiera que lo vean todos, lo van a ver todos. En las situaciones que Él no quiera que lo vean, no lo va a ver ninguno. De la misma manera cuando resucitó, que se aparecía y se desaparecía. Se aparecía y se desaparecía. Entonces el Señor va a estar gobernando a gente en cuerpos físicos desde Jerusalén, y lo tienen que ir a ver ahí todas las naciones, porque todas las naciones van a tener un remanente nada más. Por lo menos la tercera parte de cada país desaparece totalmente de gente. La tercera parte. Si México tiene ¿cuántos millones? 200. ¿Cuántos millones tiene México? 220. Pónganle la tercera parte. 220 dividido entre 3. 72. 77 millones. 77 millones en México está desierto, hermanos. Si ahorita usted maneja en México horas y horas y horas y no encuentra una persona, ahora imagínese cuando empiece el milenio. Ah, pero una cosa. ¿Cuánto creen ustedes que dura la tierra para llenarse de nosotros si no hubiera muerte? si no hubiera muerte? ¿Cuánto creen que necesitamos para llenar la tierra si no hubiera muerte? Ni enfermedad. Pues no hay hospitales, no van a haber hospitales ni cementerios en el milenio. Y si hay cementerios, pues van a aparecer hasta los 100 años, dice, porque de 100 años morirá el pecador. Los primeros 100 años, hermano. Entonces, la tierra allí sí va a estar superpoblada en el milenio. ¿Por qué? La tierra va a dar todo su fruto, no se muere la gente y todos los hombres van a vivir 1000 años, igual que Génesis otra vez. Los hombres naturales, pues nosotros vamos a estar en la esfera espiritual. Pero entonces, hermana, lo que yo supuse fue que como la tecnología no va a parar, porque la ciencia sigue, que solo se imagine usted los transportes que van a haber para que vayan a visitar a Jesucristo. Ya los aviones, pues ni modo, van a ser aviones donde quepan miles de gente. Es lo que yo supuse. Pero no se durmió, ¿verdad? Sí, vio, entonces no me puso atención, porque yo no hablé de nosotros, yo hablé de que cuando ya el Señor Jesucristo esté gobernando en Jerusalén, que solo se imaginen cómo van a ser las caravanas de gente, pues no nosotros, nosotros somos la nueva Jerusalén metida en el cielo, es la esposa de Cristo, la esposa de... Ahora sí, qué bueno que preguntó, hermana, porque si no después va a andar diciendo allá que yo dije. No, y esos son buenos los hermanos. El hermano Carrillo dice la Biblia. Muy bien. Mi hermana Loli pide oración.